Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la noche?
¿Qué tal, Lolo? Muchas gracias. Bueno, feliz de estar acá con todos ustedes. Gracias a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana en este hermoso programa que dimos a llamar Sesionistas.
En su tercera temporada, Miguel.
Así es. Y aparte, ahora, qué lindo, es el mejor mes del año, ¿no? Septiembre viene con todo.
Le gusta la primavera.
Sí, aparte, mes 9.
Estamos ahí igual, al borde. Bueno, sí, ya no, ya claro. Ya,
no, recta
ya
final primero, para fin de
ya
año.
Primero, ya es primero, ya es primero.
Pero, aparte, ¿cuántos cumpleaños hay en septiembre? Aparte, el mío es el 14, ¿no? Pero digo, tengo un montón de amigos que cumplen en septiembre.
Pueden mandar los obsequios a la radio.
Para directamente, así es. Y, ¿por qué será, no? De septiembre debe tener que ver, ¿no? Los que se cumplen los 9 meses del verano.
Y puede tal ser, vez, ¿no? Digo, vio que tiene mucho como que ver el verano claro, invita, ¿no? Digo,
claro.
Nunca lo pensé, pero puede ser, ¿eh?
Y sí, yo estuve pensando mucho eso.
Claro.
Así que bueno, vamos para adelante con todo. Hoy tenemos a dos gigantes, ¿no?
Hoy tenemos un programón. Por un lado, vamos a entrar en la vida de uno de esos músicos que ha tenido muchísimas máscaras musicales. Ahora vamos a contar un poquito por qué. El señor Santo Lispesker, un músico, un compositor, clarinetista, bandoneonista, saxofonista, que había nacido en 1918 y murió en 1978. Claro, uno puede decir, Santo Lispesker, no lo conozco. Sin embargo, Miguel, mirá, trabajó con el nombre de André, Vincent Morocco y su orquesta, Valentino, Roy Bess, Chico Mendoza, Gasparín, Jean-Pierre, tuvo más de 30 nombres artísticos. ¿De qué se trataba esto? Había tanto trabajo en la Argentina, en los sellos discográficos, en las radios, que muchos compositores y muchos instrumentistas armaban diversos grupos musicales, formaciones, por supuesto, siempre con músicos de muchísimo nivel, y se dedicaban a hacer la famosa frase música ligera. ¿Le suena eso?
Así es, como el término en inglés easy listening, música, digamos, entre paréntesis, fácil de escuchar, pero es la típica música, estilo musical que encontramos, por ejemplo, en un supermercado, en el avión, en un consultorio dental. Una música calma que quizás lo que se llama utilizar la música de fondo, ¿no?
Sí, técnicamente sería sin grandes dificultades, la melodía bien clarita, la armonía, el ritmo. Bueno, a ver, vamos a ser justo con Lispesker. Hizo muchísimas cosas. Te vas a sorprender cuando te cuente una en particular, pero te lo voy a contar después de escucharlo. Hay un detalle de su carrera musical que es muy, pero muy llamativa. Mira,
escuchemos. Bueno, lo teníamos con este estilo de música, hablando de música ligera, el maestro Horacio Malvicino con el seudónimo famoso Alain de Bre.
Alain de Bre. Bueno, Alain escuchemos de Bre, a Lispesker y después seguimos charlando.
Thank you.
seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7, de la mano de mi hermano, mi amigo Lolo Micucci en el piano, y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta, haciendo este programa que dimos en llamar Sesionistas.
Vamos a hacer el
lado B de la música.
Vamos a hacer dos o tres programas trayendo algunos de estos músicos, estos personajes que hicieron tantos discos y tantos trabajos musicales, que estaban en todas las casas en la década del 60, del 70, o en esos discos que venían con las revistas. Bueno, hay una... Por supuesto que eran músicos profesionales, que se tocaban todo y se laburaban todo, pero bueno, hacían este tipo de proyectos que ahora me parece que han desaparecido, estas propuestas. Pero en el caso de hoy, que tenemos a... que estamos escuchando a Santos Lipesker, te cuento, Miguel, que además él era bandoneonista, ¿no? Y había tocado en la orquesta de Pedro Mafia. Su hermano era muy amigo de Manzi, y el mismo Manzi también lo había contactado para que toque con Sebastián Piana. O sea, hasta la década del 50 recorrió las mejores orquestas de tango como bandoneonista. Pero claro, en el 50 dice, bueno, me voy a dedicar a la dirección orquestal, y entra como director de orquesta en Radio El Mundo y en el Canal 9. Ahí pasa a ser el director artístico de Phonogram. Y claro, desarrolla todo lo que fue el Club del Clan, empieza a componer temas, tangos, boleros. Realmente no para en la producción musical de este estilo de música que estamos hablando, con sus seudónimos. Y una particularidad, uno de los temas que compone, que se llama Sinceramente, a ver si te dice algo la melodía. Pa, 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 para, para. ¿Viste?
Un visionario, tremendo.
¿Te acordás de la canción?
Sí, sí, la marcha, señores, de boca.
Claro. Entre otras cosas, Lipesker compone este tema Sinceramente en el año 54, la época que Boca empieza a ganar campeonatos, y se convierte en uno de los temas más populares que aún hoy se canta en la mayoría de las canchas. Una particularidad, ¿no? Una familia de músicos, todos ligados al tango, seis hermanos. Pero Santos, además de coquetear con el jazz, con las orquestas y con el tango, se dedicó a la música comercial. Seguimos aquí en Sesionistas hoy con esta curiosidad, ¿no?, de estar escuchando y conociendo un poquito en la vida musical De Santo Lispesker, este productor, compositor, prolífero artista argentino que reinó en el mundo comercial de la música en la década del 50, del 60 y parte del 70. ¿Qué particularidad, ¿no? ¿Qué detalle esto de la música ligera? Me llama la atención que esté tan claro expuesto, bueno, en este caso, hoy en el caso de Lispesker, pero cómo uno empieza a escuchar técnicamente lo que el mercado de la música, palabra que está tan de moda, era el mercado, ¿no? Pedía y se consumía, ¿no? Qué increíble, Miguel, ¿no? ¿Vos lo viste en Estados Unidos?
En Estados Unidos, en las bateas de las disquerías gigantes, que había una cadena que ya no debe estar más, estaban seleccionadas todos los estilos musicales, música clásica, jazz, y había una parte que decía easy listening, o sea, música fácil de escuchar, y estaban todos los discos que estamos hablando, como del maestro Fausto Papetti, Richard Clayderman, Jean-Claude Borély. Bueno, Jean-Claude Borély, el gran trompetista que toca muy bien, bueno, hacía música.
Bueno, Kenny G, ¿no? Hace poco Kenny G.
Que son grandes instrumentistas. Bueno, Jean-Claude Borély, si lo googlean, es un trompeta que grabó un montón de éxito de música melódica y es el trompetista que grabó y que eligió el maestro Serra para hacer el tema que se llama Emperatriz, que es de la cortina de Mirtha Legrand. Y en esa época se tuvo que viajar a Francia para que el maestro grabe. No se hacía como ahora que lo puedes hacer de
casa. Nombraste a Papetti, Lispesker fue arreglador de Papetti también. Y productor,
La bueno, frase de Olmedo, no me falles, Papetti.
Exactamente. Bueno, acá vamos a escucharlo con Haciendo Tangos, hoy acá en Sesionista.
Sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas, la segunda parte del programa, donde tenemos a un entrevistado, como en todos los programas, y en este caso de un gran maestro que me lo hizo conocer mi maestro, Roberto Fat Fernández, en su primer disco, un trompetista de Buenos Aires, y me hablaba de gran músico, multiinstrumentista, compositor, pianista, saxofonista, cantante, aparte le digo...
Flautista,
le digo más. Formó parte del coro de Leonardo Fabio.
Ah, mira.
Estaba él junto a dos chicas más, entre un montón de trabajos que hizo este maestro. Así que, bueno, es un gran personaje, artista. Estamos hablando del maestro Jorge Cutelo y aparte vecino de Almagro también.
Mira, Jorge Cutelo, este gran cantante argentino, por supuesto, uno de los principales cantantes del género del jazz y de muchas músicas más. Vos sabés que yo he trabajado en varias publicidades con Jorge. Y bueno, se sorprenderían porque en casi todas las publicidades esas que suenan tan bien vocalmente, de autos. Bueno, hicimos dos de autos, me acuerdo, una marca, la del León, el auto del León. Y la verdad que siempre con una maestría, con una sapiencia, un gran músico. Que además, Miguel, vos sabés que, bueno, lo va a contar en la nota, no quiero adelantar, pero cantó con el Grupo Vocal Argentino, bueno, con Julia Senko, con Rodolfo El Churrún. Él formó parte de lo que fue el Instituto de Itela, allí donde estaba el gran maestro Gandini, en sus talleres experimentales. Creo que también tuvo alguna participación en algún disco de Almendra. Trabajó con Marcelo San Juan, con la porteña Jazz Band, bueno, con Mederos. Y siempre también como sesionistas con grandes artistas, Julio Iglesias. Bueno, Cutelo ha trabajado muchísimo como cantante y además, por supuesto, tiene su propia carrera. Lo pueden encontrar en los clubes de jazz más importantes, acompañado siempre de grandes pianistas y de grandes músicas. Así que, bueno, un placer recibir a un maestro de la calidad de Cutelo.
Un honor para nosotros contar con el maestro y, bueno, fue muy linda la charla que tuvimos.
¿Dónde charlaron? ¿Dónde lo encontraste?
Nos encontramos en el estudio.
Ah, mira.
En el estudio de casa. Vino, tuvo la amabilidad de venir un día, aparte medio feo, que estaba lluvioso, frío. Y bueno, estuvo tocando el teclado.
Piano, claro.
El teclado nuevo que tengo en casa, así que digamos que lo estrenó él, tocando una cosa tan linda como la vamos a escuchar. El maestro tocando.
Sí, le vamos a preguntar entonces. Vamos a hacer una cosa, Miguel. Arranquemos ya a escuchar la palabra de Jorge Cutelo, nuestro sesionista de hoy. Siempre queremos saber aquí en Sesionistas, como desde hace 3 años, cuál fue el principio musical, ese paisaje sonoro de la infancia que parece marcarnos a muchos durante toda la vida. Bueno, ¿qué se escuchaba en la casa de Cutelo? ¿Cuáles fueron sus primeras lecciones? ¿Cómo llegó la vida? ¿Cómo llegó la música a la vida de este gran cantante argentino? Y esto fue lo que nos contó.
Empecé de muy chiquito. Tenía, creo que 5 años, y me mandaron a estudiar piano. Solo como un hobby. Porque esa no era el deseo de la tanada de aquel entonces. El chico tiene que aprender un oficio, bla, bla, bla. Ya sabíamos cómo era el asunto. Sí, no te dejaban elegir. Te elegían lo que tenías que hacer. Entonces, solo como hobby, fui a aprender piano de chiquito. Una profesora ahí de barrio. Y luego de esto, pasaron, ponele, 5 años de lecciones. Se acabó la música y tuve que ir a estudiar en secundario y me recibí con un título en el secundario. Estudié 7 años de secundario porque eran las famosas escuelas fábricas que había en ese entonces, que luego fueron escuelas de educación técnica, hoy. Así que estuve ahí 7 años, me recibí de técnico metalúrgico.
¿El famoso industrial?
Exacto, era más o menos parecido.
Ok.
Así que en ese entonces yo nunca pude abandonar la música, ya que fui un alumno mediocre y me recibí mediocremente, por supuesto. Seguí con la música a muerte hasta que de pronto en la adolescencia empecé a ir a un lugar de baile que se llamaba Editorial Haynes. Y ahí encontré una orquesta que era el director era un italiano che si chiamava Enzo Baglione, e sui solisti. Y con quien me encontré ahí y me hice amigo, con Tony Salvador, que tocaba en ese entonces, en esa banda, el acordeón. Fue un gran pianista. Así que bueno, de ahí te diría que pasó un periodo como de 5 años donde yo aprendí solo. Empecé a escuchar discos de jazz, me juntaba con unos amigos y con un primo hermano que tenía en la barra de Liniers, que le decíamos, y escuchábamos los discos de Big Spider Beck y de Louis Armstrong. Y estábamos divididos, había como una grieta, pequeña grieta, lo que eran de Armstrong y lo que eran de Big. Yo estaba en la onda de Big, así que me aprendía todo lo solo, ¿viste?
Si lo comparas con Armstrong, era más, tenía un desarrollo rítmico, iba por ese lado, o armónico.
Era mucho más educado, vamos a ponerlo de esa manera. Era mucho más educado musicalmente hablando.
Más formado.
Sí, mucho más formado que Louis. Pero bueno, Louis tenía ese sonido incomparable y esas ideas que son solo de él, ¿viste? Nadie puede. Esa melodía, que es fea en realidad, él la transformó en una barbaridad.
Bueno, justamente estamos en el mes de Louis, ¿no? Que nació el 4 de agosto de 1901.
Jorge, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
En ese entonces, estamos hablando de fines de la década del 50 y principios del 60, teníamos una cantidad de estilos diferentes en las radios sin que nadie tuviera la posta, digamos, en el sentido de se toca esto y nada más. No, se escuchaba de todo, desde un paso doble hasta ópera, tango, jazz, lo que hubiera en ese momento. De manera que nos formamos, desde el punto de vista del oído, escuchando un montón de estilos diferentes. Íbamos tomando de todo ese brebaje. De manera que yo me hice a la fuerza y a los tropezones, un sesionista. Entonces me llamaban para las grabaciones, yo tocaba cualquier cosa, cualquier tipo de estilo. Y de hecho, cuando empecé con el asunto del canto, que fue muy tempranamente, terminé tocando, qué sé yo, terminé reemplazándolo al Chango Faria Gómez en el grupo vocal argentino. De gran caradura, porque yo sabía muy poco de folclore, casi nada, te diría. Pero bueno, en ese momento, ser sessionista era eso.
¿Y con qué instrumento lo reemplazaste a Faria Gómez?
Cantando.
Él cantaba ahí en ese momento.
Claro.
Seguimos conversando con el cantante argentino Jorge Cutelo y le preguntamos: Jorge, contanos un poquito con quiénes has grabado y tocado en todo este tiempo.
Y qué sé yo, recién estábamos hablando fuera de... en off. Estábamos hablando de Rubén Barbieri, de Rodolfo Alchurrón, del Gordo Fernández, de qué sé yo, montones, de Horacio Malvicino.
¿Y para qué artistas recordás que hayas...
Y los artistas de esa época.
O has hecho giras. Sobre...
Claro, los artistas de esa época, Sandro, María Elena Walsh, que yo recuerde, a ver, me estás haciendo volver al pasado.
¿Y orquestas?
Y orquestas, no toqué en orquestas.
En Big Band.
Solo, sí. En la orquesta que armó Rodolfo Alchurrón, en el sindicato de músicos de aquel entonces.
En la calle Paraguay.
De Paraguay. Se armó una Big Band y ahí yo tocaba el alto. Y la flauta. Ahí había un montón de... Los arreglos, por ejemplo, eran de Jorge Galandrelli. Qué sé yo, un montón de gente.
El otro día estábamos escuchando un disco que grabó Calandrelli con Jorge Porcel.
Ah, una Big Band. Jorge Porcel cantaba fenómeno.
Que grabó Nueva York y estaba tocando el bajo Marcus Miller y el trompetista era Lou Soloff. No me acuerdo todo
Lou
el personal.
Soloff, sí, sí.
Pero tremendo. Luego un swing. Le gustaba mucho el jazz y la música y siempre cuando terminaba de grabar se iba solo a escuchar bandas orquestas.
Lou Soloff, junto con Paquito de Rivera, venían a escuchar el grupo Explosion.
Ah, claro, sí, que tocaban. Me
que
acuerdo
tocaba
que
yo era Gordo Fernández.
Claro, yo me acuerdo que pasaba, yo iba al colegio y a veces me metía por Medrano y había un lugar latino, creo que se llamaba.
Bar Latino.
Me parece que era Bar Latino, que era, estaba en Medrano y Bartolomé Mitre.
Exactamente,
en la esquina. Y ahí veía Explosion y todas las fotos con ustedes con Beto Satrani, ¿puede ser el bajista?
No. El bajista era Ricardo Sanz.
Ricardo Sanz.
El baterista era Luis Arábolo. El Gordo Fernández, yo, Ricardo Leu, Navarro.
Qué lindo.
Maestro, ¿recordás alguna anécdota que puedas y quieras compartir con todos nosotros?
Bueno, una graciosa te voy a contar. Uno de los grupos en los cuales toqué se llamaba Los Barbas. Obviamente el grupo éramos cinco y estaba el hermano de Pichi Macei, Oscar Macei en batería. Nosotros no. El asunto es el siguiente. Salíamos de gira y las giras eran interminables. Se salía en troupe. O sea, había un poco de folclore, un poco de pop, un poco de bla, bla, bla. Y las giras eran interminables, ¿viste? Una gira de 12.000 kilómetros en un mes. Disparate. Así que, y tropical, por supuesto. Música tropical de aquel momento. Y había un grupo de tropical, que ahora no recuerdo el nombre, y si lo recordara, no lo voy a decir porque era mufa. En aquel momento se decía que era mufa. Esas cosas, esos mitos de la música. Y entonces, pero el tipo que dirigía ese grupo era un atrevido, ¿viste? Un tipo medio disruptivo. Entonces se le ocurrió que durante nuestro show, con Los Barbas, y le ocurrió meter un par de tumbadoras en el medio de los temas nuestros. Y empezó a tocar. Y era un disparate lo que sonaba todo. Entonces yo quería decirle a alguien que lo pararan, por favor. Y no pudieron pararlo y siguió hasta que terminaron los dos temas que faltaban para terminar el show. Y yo estaba furioso y terminé, estaba de smoking negro, impecable. Todos vestíamos de smoking. Y salí por un lugar equivocado. Salí del escenario y vi una puerta. Y estaba tan embroncado que abrí la puerta y salí de la puerta y había una zanja. De 1.5 metros más o menos de profundidad. Y me caí con el caño y el smoking adentro. Un final horrible.
Y después te volviste a cruzar el
No, no importa eso. El asunto es lo ridículo de la situación. O sea, y entonces salió el manager, que en ese momento era el hermano de Babi López Furs, uh-huh. Héctor López Furs, que tocaba el violín. Era manager nuestro y salió a preguntarme, Jorge, ¿estás bien? Y yo con la jeta en el barro, ¡sí!
Y el saxo tirado.
No, tremendo.
Se rompió todo.
Todo, se hizo bolsa todo. Fue una. Te lo cuento porque fue realmente graciosísimo.
Seguimos aquí en Sesionistas, la noche ya del viernes, empezando el viernes. Hoy charlando con el multiinstrumentista y cantante Jorge Cutelo, una de las principales voces del jazz argentino. Jorge, un sueño, una fantasía. Mundo imaginario, ¿con quién te hubiese gustado grabar o tocar? ¿Con qué artista hubiese soñado compartir música?
Y me gustaría que me acompañara Bill Evans y yo toco el caño y después canto My Foolish Heart.
Hermoso, buenísimo.
Thank you.
Seguimos en Sesionistas hoy, disfrutando muchísimo de la charla y de todo el camino recorrido de este gran músico argentino, Jorge Cutelo. ¿Me decías algo, Miguel, recién?
No, que decía que me sorprende y a la vez es maravilloso ver músicos así tan preparados, ¿no? Alguien que toque el piano, que toque la flauta, el saxo, que cante, que componga, que tenga esa preparación. ¿Cuántos años lleva, ¿no? De estudio, de sacrificio y de poner toda esa pasión y amor, como muchos de los músicos que tuvimos acá en el programa. Y justamente la semana pasada en ADI, Asociación Argentina de Intérpretes, que está ahí en la calle Viamonte, dio una clínica de improvisación el maestro Bernardo Monk, que lo tuvimos en el programa, y también el maestro Juan Carlos Sirilaro, que también lo tuvimos en el programa. Y también, dos monstruos. Se escuchaba el nivel de todo lo que hablaba Monk de Berkeley, los años que estudió ahí, los maestros especializados en improvisación, cómo le hacían, él decía, un chequeo primero auditivo para a ver si tomaba el alumno o no. Pero bueno, ¿cuántos años lleva tener esa preparación, ¿no? Bueno.
Sí, y también fundamentalmente todos los que nombraste están siempre rodeados de buenos músicos. Creo que el secreto es, como en todos los trabajos, rodearse de buenos profesionales hace que uno también levante el nivel y aprenda mucho del otro, ¿no?
Y también empezaron, de todos los que estamos hablando, a muy temprana edad, ¿no?
Sí, claro.
Digo, qué bueno estar focalizado en algo que sabes que te apasiona y, como yo digo a veces, para no perder tiempo en hacer otras cosas, sino meterse de lleno ahí. Pero bueno, en la próxima vida me parece que voy a arrancar más temprano, ¿eh?
Sí, arranque más temprano y no se disperse tanto. Le preguntamos a Jorge Cutelo, nuestro entrevistado de hoy, ¿cómo ve las relaciones laborales? ¿Qué cosas le parecen que se pueden mejorar en nuestro ámbito de la música, por supuesto, ¿no?
Mira, la profesión pegó varios saltos al vacío. Por lo menos para mí, que ya tengo pasado los 80. El primer cisma, la primera ruptura, ocurrió cuando aparecieron los famosos DJ. La mitad de la profesión desapareció. Y la segunda, que fue también muy, muy, muy peligrosa para la profesión, fue la aparición de los teclados, que reemplazaban de alguna manera, por ejemplo, a las cuerdas. Entonces, en lugar de haber 8 violinistas o 10 o 12 adentro de un estudio de grabación, había uno solo, como para vestir
las chapas.
Y esos dos sismas hoy día, yo te diría que estamos en uno de los peores momentos. Esto es un pensamiento mío, solo mío. No digo que tenga la razón, digo que es lo que yo pienso. Yo creo que la música popular está atravesando por una de las peores crisis de la historia. No aquí, en el mundo. No sé en qué va a terminar, pero estamos retrocediendo muy peligrosamente.
Seguimos charlando con el maestro Jorge Cutelo y le preguntamos, Jorge, ¿cómo ves, cómo escuchás el panorama actual de la música argentina?
Bueno, en parte ya te dije
sí,
lo que pensaba, pero hay una pequeña élite de músicos nuevos muy bien preparados, que no sé dónde van a tocar, eso es el problema, pero que están muy bien, muy bien preparados, no cabe ninguna duda.
En cuanto a estás hablando de géneros
en general,
o sea, tango, folclore, rock,
sí, jazz. Más y en la materia que a mí me compete, que es el jazz, yo creo que hay un montonazo de músicos nuevos muy bien preparados.
Jorge, ¿estás con algún proyecto? ¿En qué estás actualmente?
Mira, no tengo grandes proyectos. Estoy con un cuarteto ahora que estamos tocando, que es una mezcla de música brasilera y jazz. Y ese es el único proyecto más o menos estable.
Vas a tocar próximamente en vinilo, ¿no?
Exactamente, con Atos García, Leo Páez y Martín Delp. No tengo. Posiblemente encare una cosa medio como casi solista, te diría, con un invitado nada más, que es el hecho de que quiero rememorar a los cantantes de jazz. Entonces se me ocurrió un asunto que próximamente lo voy a dar a conocer.
Don't change your hair for me. Not even care for me. Day.
Don't change. Don't change your hair for me. Don't do it, not if you care for me.
Seguimos en Sesionistas, escuchando la nota, la charla que tuvo Miguel hace unos días con Jorge Cutelo, nuestro entrevistado y nuestro sesionista de hoy. Le dejó muchos de sus discos a Miguel, así que pueden ir a las redes, Spotify, YouTube, ahí hay muchísima música, muchísimos conciertos donde participa Cutelo. Recién recortamos algo de en vivo, en algún club de jazz, con un pianista, queríamos que lo escuchen así en crudo, y bueno, impresionante.
Y aparte, Jorge, el maestro Rogelio Juárez, que lo tuvimos en el programa, no hay muchas cosas grabadas, o yo no encontré muy poquitas cosas, así que me mostró Jorge algo que grabó con Rogelio Juárez, y es espectacular.
Bueno, hicimos un programa sobre Rogelio, ¿te acuerdas?
Así es. Impresionante. El gran maestro Rogelio Juárez.
Bueno, nos vamos de la nota, queremos saber que nos dejes tu reflexión final de... recortando un poco tu experiencia, ¿qué te parece que le puede servir a esos chicos y chicas que sueñan alguna vez en convertirse en músicos profesionales?
Una sola cosa que me preocupa un poco. La mayoría de los solistas que escucho, jóvenes, aquí y afuera, han desarrollado una dexterity, ¿cómo se llama? No me sale la palabra en español, espera. Una destreza en el instrumento realmente impresionante, y tienden a mostrártelo a cada momento, y entonces la frase es toda la carne al asador. Y no, entonces la frase famosa es: lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Sesionistas, los otros músicos.
Lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Estamos escuchando a Chucho Valdés. Miguel, ¿de quién es este audio de trompeta? Un maestro cubano.
¿El maestro Arturo Sandoval?
Arturo Sandoval.
Sonidazo.
Una obra de Armando Manzanero. Y una cantante que...
Esta tarde vi llover.
Omar Aportuondo nos va a acompañar hasta el final del programa de hoy. Qué bueno, Miguel, que nos juntamos un día y dijimos: che, qué bueno si podemos escuchar a los grandes maestros, nuestros colegas, muchos de los contemporáneos, otros que ya no están. Que a veces no son tan conocidos, ni tan populares, ni convocan multitudes, pero han estado siempre formando parte de las mejores orquestas, acompañándolos a las grandes figuras. Y ahí estamos, de hace más de 110 semanas trayéndoles estos nombres tan importantes en la historia de la música argentina, y que para nosotros es un placer hacerles el primer acercamiento. Seguramente a muchos ustedes lo conocen, y a los que no conocen, bueno, acá está el primer acercamiento para seguir investigando sobre todos estos músicos argentinos. Bueno, Miguel, vos sos uno de ellos también. Habría que hacer un programa sobre vos.
Muchas gracias, maestro. Tenemos que hacer los programas nuestros, ¿no?
Sí, van a ser un poquito autorreferenciales, pero está bien así, ¿no?
Antes de fin de año nos debemos la nota.
No, nos debemos el de su padre también, porque la verdad que Nico Talarita, trompetista argentino que también ha estado en grandes orquestas, muchas de las orquestas que nombramos en todos estos programas, orquestas del año 50, 60, 70, nos debemos el programa de tu padre, ¿eh?
Así es, ya lo tenemos que hacer.
Sí, claro que sí. Bueno, ¿la pasó bien Talarita?
Impresionante. Muchas gracias al maestro Jorge Cutelo. Hermosa nota, y qué lindo saber cosas de los grandes maestros que hicieron tanto por la música de nuestro país y en el extranjero.
La idea es apenas un puntapié, apenas una invitación para ustedes que están del otro lado, donde estén, en el trabajo, descansando, en Argentina, en algún lugar del mundo, sigan descubriendo a estos grandes músicos argentinos. Hoy la tecnología nos permite bucear, como muchas veces nos pasa con tantos temas. Bueno, la música también vale la pena bucearla e investigar. Hay grandes artistas ocultos detrás de las grandes obras musicales. Ese fue nuestro objetivo, esta es nuestra idea semanal. De mi parte, hasta la semana que viene, nos quedamos con Omar Aportuondo, con Chucho Valdés. Nos guardamos a silencio después de la despedida para que lo sigan disfrutando.
De mi parte también les mando un gran abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, este fin de semana voy a estar tocando en el Luna Park haciendo Drácula, la despedida. Esta es la despedida real. Así que el domingo es la última fusión de Drácula ahí con Cecilia Milone, Juan Rodó. Esa tremenda obra que fue mi primer comedia musical allá por los 90. Junto al productor Tito Leture en el Luna Park. Impresionante.
Vas a estar lleno de recuerdos, Miguel.
Así es, muy emocionante. Gracias a todos por estar ahí. Me pueden dejar mensajes, sugerencias, felicitaciones o cualquier crítica que quieran hacer en mi Instagram, Miguel-Talarita. Y bueno, a seguir disfrutando del mes más hermoso del año y de todas las cosas lindas de la vida, de nuestra familia, nuestros amigos, que y es lo más importante. Con salud, amor, mucha música. Y a gozar de cada día que Dios nos regala, pero eso sí, siempre muy bien solfeado.
Estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi a un ave enamorada, daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar el mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Thank you.